Bueno, pues hablamos con Ernesto y Ana, son vecinos de Casariche, una familia muy bonita, tienen dos niños pequeños. Y bueno, y Ernesto hace 7 años, ¿no?
Va ocho.
Bueno, pues volvió a nacer, ¿no? Por así decirlo,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Recibió un riñón que necesitaba, bueno, pues porque desde muy, muy pequeño tenía una enfermedad renal, bueno, pues sí, que al final, bueno, mermaba su calidad de vida y, bueno, y le impedía, pues, por ejemplo, tener hijos, ¿no? Van a contar su historia y la han compartido con los vecinos en el Teatro de Casariche. Hola, ¿qué tal?
Pues buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, Ernesto y Ana.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues cuéntanos un poco cómo se ha vivido, en fin, porque hace ocho años, uh-huh. Tu vida cambió, ¿no?
Sí, cambió una barbaridad. Bueno, pues nada, estuve 6 meses en diálisis, como ya comentaba varias veces. Una tarde de un domingo, ¿no fue? Nos llamaron por teléfono para Sevilla y a partir de ahí, pues, te cambia la vida. Totalmente. Ahora, a partir de ahora, pues aprovechar los momentos, aprovechar el tiempo con tu hijo, hablas de lo que ha pasado, pero desde los 15 años o por ahí hasta los 35 como operé, pues vas perdiendo todo tipo de, bueno, simpatía, te pones más cabreado, pierdes, bueno,
¿qué?
Más cansado, ahí es el momento malo, digo yo, es el momento malo.
Claro, porque con 15 años, bueno, siendo muy joven, con 11 años, ¿no?, te diagnosticaron una enfermedad renal, una patología renal.
Sí, una patología renal, no sabía muy bien dónde iba a parar el tema, que al final paró un trasplante, que me lo dijeron ya más palantillo, a 22 por ahí, y nada, pues.
¿Y cuando eres un niño y te dicen eso, cómo se vive ese momento, cómo se vierne?
A lo primero no muy mal, porque no te dicen lo que realmente hay. Pero luego, cuando te dice lo que realmente hay, pues se vive fatal y te come mucho la cabeza y ves carteles de hemodiálisis o diálisis y no sabes qué es mejor y ya estás viendo cuando entras en prediálisis, es antes de diálisis, pues allí ya tienes todo el cotarro montado. Entonces ya empiezas tú a decir, madre mía, y ahora un riñón y un trasplante de un riñón. En fin, yo hoy en día lo veo, como me fue tan bien, lo veo muy bien. Pero bueno, habrá muchas personas que en el trasplante, pues, han tenido un segundo trasplante, un tercero, y bueno, lo hayan pasado peor. Pero a fin de cuentas, pues, me ha tocado a mí y lo tienes que intentar llevar lo mejor posible. No hay de más.
Y hasta el momento del trasplante, Ernesto, ¿querías vivir muy rápido?
No, bueno, yo quiero vivir muy rápido siempre, por mi forma de ser, pero no, antes del trasplante, no, diálisis, bueno, seguí trabajando y...
¿A qué te dedicas?
Tengo una empresa de carpintería metálica, y nada, y trabajo, que eso quieras que no, también te ayuda un poquito a desconectar de pensar siempre en lo mismo.
Ana, lo conociste joven, bueno, hace ya 15 años, no más. ¿Cómo ha vivido la enfermedad hasta que llegó el trasplante?
Bueno, pues la verdad que la enfermedad a mí me pilló un poco de sopetón, porque yo sabía que él era enfermo renal, pero en verdad él iba a sus revisiones, ya eran como anuales, y yo no sabía que eso iba a terminar el trasplante. Bueno, ellos tampoco lo sabían a ciencia cierta. Y bueno, y fue, ya pusimos la fecha de la boda y nos quedamos un año para casarnos, y me llamó, que fue a una revisión, y me dice, me han dicho que tengo el riñón a un 30% de mi
capacidad prediálisis,
de mi función renal. Y yo digo, pero bueno, del 100% al 30%, ¿qué ha pasado? Y bueno, fue muy sopetón, y claro, a puertas de una boda, que nosotros, a ver, tú sabes, los preparativos, que yo pensaba, somos muy callejeros, muy fiestores, éramos muy jóvenes, claro, teníamos 30 años, entonces bueno, yo decía, ay, fía, ¿ahora qué va a pasar? Y para la boda no va a estar bien, o para las fiestas previas, o para después, ¿qué va a pasar? Y mucho miedo. Luego él es una persona muy positiva y lo lleva muy bien, luego la diálisis también la llevó muy bien, ya estábamos casados, entonces cuando entró en diálisis, y él la llevó bien, la compaginó con trabajo también, lo que podía, lo que le permitía el cuerpo, que a veces no le permitía todo lo que quiere, pero bueno, la llevó medio bien, y nada, muy prontito, a los 6-7 meses lo llamaron para trasplante. Y bueno, pues la recuperación del trasplante, pues también ha sido buenísima, porque entre la actitud, y es verdad que es que te da la vida, no sabes cuánto hasta el momento que lo pasa. Entonces, el momento que pasa, dices tú, hay que ver cómo estaba y cómo está. Y eso te das cuenta cuando ha pasado y nada, y estupendo, un equipo médico estupendo, porque es verdad que tenemos, bueno, a nosotros por lo menos, y creo que la mayoría que los testimonios que estamos escuchando, los profesionales que hay en el sector de trasplantes son maravillosos y es genial, y te lo hacen llevar en ese momento muy fácil, la verdad, porque el día de trasplante son muchos nervios encontrados, hay una operación de por medio, cómo saldrá, cómo no saldrá, luego qué va a pasar, lo va a aceptar, no lo va a aceptar, y hay muchos nervios, aunque sea el gran día de la llamada que todos esperamos, pero bueno, también es complicado. Pero nada, para nosotros tuvimos mucha suerte, salió todo bien a la primera y está con su riñón y estupendo, muy bien.
¿Cómo recuerdas el día de la llamada? ¿Qué estabas haciendo?
Pues mira, habíamos estado por la tarde viendo el furbo, jugaba al Madrid, y estábamos con mi hermana y mi cuñado que fuimos a ver el furbo y además me acuerdo que Sergio Ramos marcó un gol y en esto que hizo como un gesto de una llamada. Y como estábamos siempre con el tema de la llamada... Luego ya fue como cuñado la llamada, mi cuñada más que hace decirle, te lo digo Sergio Ramos. Es que lo llamaron esa misma noche. Y nada, pues estábamos los dos ya en el sofá y nos dijeron, nos llamaron sobre las 12 por ahí, nos dijeron, estarte preparado.
Podéis poner el teléfono preparado, que podéis ser un receptor probable. Y a las 6 de la mañana ya me llamaron que tranquilamente, pero que me fuera para allá, que era para mí, que era yo el receptor más indicado. Así que nada, nos fuimos para allá, mucha incertidumbre, muchas cosas por la cabeza.
Ese camino, porque fue en el Virgen de Rocío, ¿dónde
es? Sí, fue en el Virgen de Rocío, sí.
Y bueno, esa noche no dormirían, ¿no?
No dormimos.
Ya a partir de las 12 ya esperando la llamada otra vez y ya preparando y ya la cabeza no paraba, yo estaba trabajando, él no, pero yo sí estaba trabajando y yo tengo que preparar las cosas del trabajo, que yo me voy y yo no sé cuándo vuelvo, en fin, ya nada, ya todo nervioso y ya cuando nos llamaron y dijeron, sin prisa pero sin pausa, se podéis ir viniendo cuando podáis, nosotros ya estábamos deseando de salir. Y nada, y nos fuimos por bien de Rocío y en esos momentos, pues eso, alegría por un lado, porque era el momento que estábamos esperando, pero bueno, también miedo, incertidumbre y luego eso que hemos comentado ahí, que también el tema de esa persona que tuvo que morir, desgraciadamente, en ese momento y que su familia, gracias a su familia, pues bueno, decidió donar vida. Que es un momento muy complicado. Yo tenía unos sentimientos muy encontrados por todo, o sea, por el miedo, por la incertidumbre, alegría, pena, de verdad. Yo soy una persona como que me empatizo mucho. Y yo me ponía en el pellejo de aquellas personas en ese momento que estaban llorando un duelo de pena y nosotros estábamos ahí con alegría contenida, porque sí, porque no, pero a base de una pena. Entonces, bueno, ese momento fue complicado, ¿verdad? Pero bueno, luego una gratitud, es que no sabes cómo agradecerlo, porque es verdad que da vida y eso es lo más importante y eso no se puede comprar con nada. Entonces, pues la gratitud es bestial y es verdad que no tienes ni cómo devolverlo. Simplemente, pues nada, pues mira, haciendo estas charlas, estos coloquios y concienciando a la gente, que es verdad que somos un país puntero en donaciones y ojalá que sigamos así, porque además ya cada vez más tenemos en el entorno a alguien que conocemos que ha sido trasplantado y lo vemos y bueno, entonces que no se pierda y que sigamos siendo punteros y nada, y seguimos dando vida unos a otros.
Ernesto, a los 35 años recibiste tu nuevo riñón. Bueno, ¿qué recuerdas de ese día, de cuando te despiertas de quirófano? En fin, no sé, ¿qué sentimientos tenías?
Bueno, recuerdo mi mujer tocándome por allí, que no sé qué pasó, que ella que se salió ella muy mal porque yo la había regañado. Yo en verdad estaba un poco anestesiado y ella me tocó por allí algo. Y digo, ¿qué me estás haciendo? Y ella se fue un poco triste porque yo le había dicho algo feo. Sí, luego otra cosa que me dijeron los médicos, que también, bueno, lo vieron como raro, que fue ponerle el riñón y empezar a hacer pipí. Que eso tampoco es muy bueno, pero no es frecuente. Hay que esperar tiempo, hay gente que incluso le dan diálisis. Y eso fue abierto y el cubo debajo. Eso fue, me lo dio el médico, dice, esto es no es muy común y está muy bien porque es que...
Cuerpo completamente. Tu cuerpo,
claro, como si fuera tuyo, vamos.
¿Y qué sientes? En fin, sabes, todo hay mucha. En fin.
Bueno, lo que sí te puedo decir, por ejemplo, es del antes, al poco tiempo, a los dos meses, lo diferente que te cambia el cuerpo, en lo que tú te sientes corporalmente. Sí, una barbaridad, una barbaridad.
Es como algo mágico, ¿no? Al final,
sí, bueno, sí, por decirlo de alguna manera, sí, mágico, pero es que eso es que tienes en el cuerpo antes de operarte como una pesadez o como una cosa ahí y eso se quita y es magnífico.
Bueno, ¿qué mensaje quieres dar? Porque bueno, ha cambiado tu vida radical. Bueno, pues tienen dos niños preciosos. No, antes no podías tener.
No podía tenerlos. Gracias al trasplante, aparte de mi vida, ha venido también la de mis niños. Bueno, y decirle a la gente, pues, a los que están para esperar un riñón o un órgano, pues, que sean fuertes, valientes y que esperen que llegue su momento. Al resto de España, que hay que donar órganos y dar vida y no tenemos que concienciar. Que hay mucha gente que todavía no lo ve, pero hay que concienciarse en donar mientras se pueda, porque para que se lo coman los gusanos, la verdad que no.
¿Y te encuentras bien, no, Ernesto?
Sí, me encuentro genial. Genial, como dije la otra vez, soy hecho un máquina, ¿no? Me ha encantado una canción, mi amigo, y todos los cabrones.
Ana, ¿qué mensaje quieres trasladar?
Bueno, pues eso, también un poco habla del, o sea, he hablado
es
antes.
Es importante también el testimonio de las familias, de las personas que quieren, ¿no? Sí. A las personas que esperan un órgano.
Pues eso, tanto a las personas que esperan como al entorno, que hay que tomárselo con positividad dentro de todo lo malo, que es verdad que la actitud ayuda. Ayuda al trasplantado, o sea, al que está esperando un trasplante y al entorno, y bueno, todo llega. Los testimonios que estamos escuchando han sido todos muy rápidos, es decir, casi nadie ha esperado un año, bueno, solo la chica del corazón, pero porque ya antes tuvo una controversia, ¿no?, en su primera llamada. Entonces, bueno, que no desesperen y que mucha fuerza y nada, y adelante, adelante.
Una última cuestión, a vuestros hijos, bueno, le explicaréis, ¿no? Son todavía pequeños, ¿no? Pero sí, no sí. Sé si...
Sí, mi niño me pregunta a mí, papi, ¿esta raja que tienes aquí? Digo, esto es un riñón que me dieron. Él sabe que se llama Javier por el donante mío, y bueno, sí, ellos lo saben, sí, un poco.
Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, y me decía, mamá, pero la persona que le dio el riñón a papá ha muerto, y yo ya no sé lo que decirle, porque, joder, para mí, o sea, claro... Para mí fue duro ese momento, de verdad, fue uno de los momentos más duros en mi cabeza y en mis sentimientos que yo pudiera compaginar aquello. Entonces, bueno, para mis niños yo digo, yo no puedo decirle, ¿cómo le digo yo? Sí, se ha muerto y ahora lo tiene papá. Digo, no, pero dio mucha vida, está por ahí, muchas vidas, en muchos cuerpos, no está muerto del todo, es verdad, también, claro, pero
sí, bueno. Es verdad. Sí.
A ver, un poco son chiquitos todavía, para entenderlo, pero bueno, sí.
Pues muchas gracias, bueno, gracias por compartir la historia, la verdad que, bueno, que sois un ejemplo y, bueno, pues a seguir también, bueno, pues animando estos mensajes por la donación, en fin, por la generosidad y seguir, bueno, pues contando historias de vida, ¿no? En definitiva.
Sí, sí.
¿No?
Sí. Nada, gracias a ustedes también por dar voz y por sí. Poco por hacer llegar esto a mucha más gente, que de verdad que hay que concienciar.
Es muy importante, sí. Es que al final y al cabo lo que vale de todo esto es eso, es que la gente se conciencie y done vida y ya está, no hay más, no hay más.